Bueno, volvemos a iniciar aquí. Soy su servidor Gato Cosmos. Bienvenidos a un nuevo programa. Hoy es 19 de agosto del 2021. Y hoy vamos a hablar de el Escuadrón Suicida. Y voy a hablar también de el líquido Slime, líquido sellador para cámaras de aire para los diferentes vehículos y sus respectivos neumáticos. Bien, empecemos con el Escuadrón Suicida. Antes de continuar, recuerden que esto se transmite por Japanext, japangameonext.blogspot.com. También estamos en TuneIn, pero no sé si aún funcione, la verdad. Pero también puedes escucharme en mis propios blogs, katocosmos.blogspot.com. Y el blog dedicado a los caballeros del zodiaco, seinseiotaku.blogspot.com. Y también el de WordPress, que es gatocosmos.wordpress.com, que básicamente es una copia al carbón del de Blogspot, del mismo nombre. Bien, El Escuadrón Suicida fue una película, bueno, El Escuadrón Suicida de 2016 fue una película que fue bastante atacada y destrozada por los críticos, pero los fanáticos y los casuales la amaron y sus números se reflejaron en taquilla, pues obteniendo creo que como 700 millones de dólares de recaudación. Escuadrón Suicida 2016, vamos a ver la recaudación. Veamos, dice. No me lo dijo. Gracias, Wikipedia. Vamos a cambiarle la forma de escribirlo. 746 millones, ¿sí? Y pues, eso la coloca mejor que incluso que algunas películas como. Como algunas de Superman de los 2000 para acá. Perdón, sigo con mi ronquera. Entonces, pues de hecho, si se dan cuenta, quedó solo un poco abajo de Batman y Superman, aquella película criticada y que en cierta forma era aburrida, sobre todo en su versión para cines, recortada y que daba muy poco que explicar, que tal vez fue el peor error de Snyder. Y ya después pues se supo recomponer con sus versiones para la Liga de la Justicia del Snyder Cut. Pero honestamente sí, pese a que a mí me gusta esa película, me gusta la versión extendida, la corta, la de cine, es bastante aburridita, la verdad. Y qué bueno que no ponga tantos chistes a lo idiota. Pero pues la gente quiere ir a ver comedia, quiere quitarse lo amargado. Y entonces, pues hasta los momentos más serios y turbios de una historia quieren ver chistes que muchas veces terminan fastidiando y son totalmente fuera de lugar. Y sí, le hablo a la última película de Avengers. Pero bueno, yo no he ido al cine en mucho tiempo, la verdad no recuerdo cuándo fue la última vez. Así que como tenía promoción de cierta empresa para ir al cine gratis, dije, bueno, vamos. Fui a la primera función, como a mediodía, si no recuerdo mal. Y como en la ciudad estamos en semáforo naranja, que en realidad dicen que estamos en rojo, según el mismo secretario de salud, pero no lo han declarado. No sé por qué. Por el regreso a clases, no lo sé. Pues las salas están al 50%, o incluso algunas al 30% de capacidad, pero no va ni siquiera esa cantidad de gente. Seguramente en un estreno puede que sí. El Escuadrón Suicida ya lleva 2 semanas estrenada en México, obteniendo el primer lugar de taquilla. Claro, no ha sido una recaudación muy buena, ya sabemos por qué. ¿Por qué? La maldita pandemia. Y pues que la están estrenando de manera simultánea en HBO, si no recuerdo mal. Entonces, la mayoría de la gente, pues, no quiere ir al cine, pese a que debo decir que de todos los lugares que he ido, como centros comerciales, ferreterías, plazas y mercados, probablemente el cine, con ese aire que van rotando cada rato para sacarlo al exterior y meter nuevo, probablemente sean los que mejor están cumpliendo los protocolos. Y ahí se ve la profesionalidad de una empresa, no como otras que. Si te metes con el cubrebocas a trabajar, básicamente se burlan y te hacen bullying. como en muchas empresas de la zona industrial, y donde tienen la extraña fama, lo digo porque he ido, o a la extraña, ¿cómo se dice? Que los empleados que están trabajando en maquinaria, en los procesos industriales en sí, esos tienen que obligatoriamente usar el cubrebocas, pero los oficinistas no. Como si ellos no se enfermaran. Pero bueno, volviendo al punto del cine. En el cine, solo había 3 personas contándome a mí. Yo, que me senté hasta la parte de atrás para salir rápido. Ya saben, por si se mete un loco a disparar. Probablemente se fuera la primera víctima. A lo mejor debo empezar a buscar una salida extra, pero bueno. No, pero ya hablando en serio. Solo había 3 personas y lo que me resultó curioso es que había 2 niños que yo calculo de máximo 10 años. Entonces yo digo, bueno, que la película no es clasificación R. Pues por alguna extraña razón lograron entrar, incluso con sus palomitas. Que yo no compré nada precisamente para no quitarme el cubrebocas, ni quitar, de hecho me llevo 2 y ando medio ahogado por eso. Más que nada para no contagiar a otros. Entenderán los que hayan escuchado otros programas. Y bueno, la película que se me hizo muy larga, pero se deja disfrutar. O sea, no te entumes de la mente de estar viendo quiera se acaba. Fue una película pues que combina mucha violencia, combina humor, combina sentimientos. Y hablar de todos los personajes pues sería inútil porque a muchos no los conozco. O sea, yo de hecho me sentí decepcionado de mí mismo porque yo que fui, ha sido lector de cómics en los 80s y parte de los 90s, pues debo decir que quedé muy decepcionado de mí mismo cuando me di cuenta que a los miembros del Escuadrón Suicida pues no conocía a muchos. Al tipo de los puntos que los disparaba, que Polka no sé qué, lo había visto alguna vez, pero ni siquiera sabía de qué eran sus poderes. Como que lo vi en un relleno en alguna historia. Al Rey Tiburón lo conocía por Flash. Un tipo exageradamente fuerte que en realidad es un tiburón que en inglés parece que le da su voz Sylvester Stallone. Bueno, un monstruito que lo hicieron ver mucho más idiota de lo que yo recuerdo en cómics y en series. Y bueno, obviamente conocía a Harley Quinn, conocía a Bloodsport, si es que lo estoy pronunciando bien. Y no es que lo conociera mucho, yo tengo un cómic donde literalmente se está peleando con Superman. A puro balazo. Y ya sabemos que estuvo a punto de matarlo. Peacemaker, me lo escuché alguna vez, soy honesto, lo escuché alguna vez, pero yo no sabía, yo no creí que fuera de DC Comics, o sea, honestamente. Luego me puse a investigar, bueno, este era de DC, y ya cuando me puse a investigar, no era, lo compraron. Cosas que suelen hacer los cómics, las empresas de cómics. Pero bueno, al tipo de la jabalina, que creo que es un enemigo de Linterna Verde, no lo conocía. A la rata gigante, que no era una rata, que era más bien como una comadreja o no sé qué cosa tan extraña era, que comía niños, tampoco la conocía. Al tipo que desprendía los brazos como si fuera una figura de los luchadores vieja de los tianguis, tampoco lo conocía. Usaba Rocket Punch de Mazinger. Bueno, ¿y este dónde salió? El líder del Escuadrón Suicida, pues ya lo conocía por la película anterior. Y es ahí donde no lo conocí en los cómics. Y así me la pasé. No, pues ese no lo conozco. Ese tampoco. A Ratcatcher conocí al padre, precisamente por un cómic de los 80s de Batman. Ahí sí lo conocía. Donde Batman anda en las alcantarillas y es atacado por ratas. Pero era el Ratcatcher padre. Y cuando me enteré, de triste manera, para mí, oh, va a salir Ratcatcher, qué bien. Se enfrentará a Gatúbela, pensaba yo, no va a salir en esta película. Pero al Ratcatcher original, pues, básicamente lo mataron. y la que queda es su hija. La película, pues básicamente es destruir los datos de Starfish, un proyecto de experimentación con un ser alienígena, extraterrestre, como ustedes le digan. Y precisamente el escuadrón suicida de estos criminales son enviados a ese país como para que no arriesgara a los propios soldados, a los buenos, y sacrificar a lo peor del, de Gringolandia. Aunque la chica en realidad es portuguesa, la chica de que reemplaza a Ratcatcher. Bueno, en primer lugar, pues tenemos un escuadrón suicida, incluyendo una tipa que era enemiga de Superman y que se terminó quemando ella sola tras una explosión, que tampoco la conocía, honestamente. Muere el Capitán Boomerang, que sí es de los relativamente conocidos. Y luego los sobrevivientes que entraron por otra parte de la, a la isla, país ese, pues van a su misión. No voy a explayarme demasiado porque yo no soy bueno para resumir películas. Pero básicamente en la historia vemos pues cómo la tipa, el gobierno representado por la negrita esta, ¿cómo se llamaba? Amanda. Pues muestra cómo es en realidad Estados Unidos, un país que hace un cochinero por todo el mundo y luego quiere que otros lo limpien o lavarse las manos al respecto o lo liquida de alguna manera. El Escuadrón Suicida tiene la misión de destruir toda la información al respecto sobre esta inteligencia extraterrestre que puede controlar los pensamientos de la gente o los cuerpos de la gente en realidad. ¿Y qué es lo que pasa? Pues vemos diferentes rivalidades, como el de Peacemaker con Bloodsport, momentos de locura con Harley y Polka, no sé qué. Un tipo que básicamente es un animal y que puede hablar un poco, como el tiburón este, Shark Tank. No, a lo mejor es un programa. El Rey Tiburón, yo lo conozco como el Rey Tiburón. Y bueno, así nos la llevamos y nos la llevamos hasta que, pues, en medio de errores, matanzas que se equivocan, la eliminación de gran parte del escuadrón en un inicio por un traidor, pues, nos va demostrando una película, pues, que no tiene temor a mostrar muertes, sangres, incluso alguno que otro desnudo sin motivo, diría yo. Entonces, o sea, el pobre soldado que estaba en la... creo que estaba en el baño. En fin. Y así puras locuras. Pero pues mezcla de todo un poco. Humor. Mezcla cómo son los gobiernos. Tanto latinoamericanos como gringosos. Y cómo no se tiene respeto por nada. En su afán supuestamente de proteger o prevalecer. Así se muestran los gringos a sí mismos, y lo bueno que lo están reconociendo, que son unos desgraciados. Y pues como puede haber gente que te extorsiona de muchas maneras, porque hagas algo que no quieres hacer. Básicamente eso conforma al líder del Escuadrón Suicida, el Bloodsport. La película avanza después de unas escenas con Harley Quinn haciendo sus tonterías de siempre, donde no la matan cuando podría ser de las más débiles del equipo. Si no es la que más débil. Pero pues sabemos que es la que lleva gran parte de la taquilla al cine. Y no por parte de hombres, sino por parte de las únicas y detergentes. Y bueno, hay cosas buenas. Y creo que quien se roba la película, más allá de las acciones como de Peacemaker, de Bloodsport, que básicamente son los que se roban la película en primer lugar, pues Ratcatcher es el que termina haciéndolo, más aún que Harley Quinn, y que tuvo sus momentos para ser una loca, pues hambrienta de hombres, por así decirlo, pero que en su locura busca ser mejor persona y no juntarse con cualquier psicópata que tortura a niños. La escena final, cuando el Kaiju, el monstruo gigante, que es una estrella de mar espacial como Patricio con un solo ojo, pues esta historia transcurre y es el enemigo final que es liberado por unos explosivos que fueron activados en un mal momento, de manera errónea, en la lucha contra el ejército de Costa Maltense y el Escuadrón Suicida. Cuando todo parece perdido y que el Escuadrón Suicida no tiene manera de derrotar a este monstruo y que ni siquiera era su misión, ya les habían dicho que volvieran a casa, pues Ratcatcher, esta joven, no sé cuántos años tendrá la actriz, la verdad, pero se ve joven. Y si no es joven, pues vaya que se conserva bien. Pues invoca con su poder extraño a miles y miles de ratas de alcantarilla, de rata de mercado, dirían en México, para asesinar a Patricio Estrella. Aquí viene la escena que para mí salva la película. Y no es precisamente toda la acción que estuvo mal, no. Los chistes estuvieron buenos, la acción estuvo buena. Las peleas y enfrentamientos cortos también estuvieron muy buenas. Pero había como que un vacío en esta película. Sí, sabemos que son villanos. Y que técnicamente la mayoría o todos son malos. Aquí en este caso la mayoría, en cierto o mayor grado, ya saben que últimamente las historias gringas pues tienen la idea de que no todos pueden ser completamente malos ni completamente buenos. Entonces, precisamente, cuando la Ratcatcher 2, o Chu, hace el ataque final después de ser protegida por Bloodsport de un ataque de la estrella gigante esta, pues, lo que mismo es, me había molestado en previas reseñas, era que el Ratcatcher original estaba muerto. Lo mataron para meter a una chica que lo reemplazaría. Yo dije, oh, el poder del feminismo de nuevo. Pero técnicamente no fue así. Ratcatcher era un maniático loco, enemigo de Batman, que estaba en numerosos sindicatos del crimen. Y un ladrón especializado también. Pero con su hija, era el hombre más bueno del mundo. Y justo cuando la chica usa el poder que heredó de su padre, la tecnología que heredó de su padre, recuerda que en realidad el Ratcatcher original era un buen hombre que la cuidó mucho y que le dio un mensaje positivo para la vida. Que digamos que ella buscara que triunfara el amor y que todo ser vivo tenía una misión en esta vida. Así como las ratas ayudaron a salvar una ciudad, un pueblo entero. Y pues ella recordó entre lágrimas a su padre. Y yo, ok. No es la forma en la que yo esperaba que iban a destruir a Ratcatcher. Al contrario, pese a que lo mataron, literalmente, lo ensalzaron bastante, lo engrandecieron. No fue el típico hombre malo como en aquella película de Aves de Presa, que todos los hombres son malos y todos son idiotas. No. Aquí metieron el Ratcatcher original como un buen padre, que pese a lo loco que era y vivir con las ratas y dormir con ellas, con su máscara para no contagiarse de las enfermedades que estas tienen, pues el tipo en realidad pues se reivindicó simplemente siendo bueno con su hija. No mostraron al tipo como si fuera una escoria. Y de hecho yo no recuerdo que haya tenido hija en los cómics, no creo que la haya tenido, se me hace que se inventó para la película. Pero si le iban a matar, de alguna manera, pues lo mataron de una buena manera, honestamente. Como un grato recuerdo, como alguien que básicamente con sus habilidades heredadas, salvó pues a probablemente a gran parte de la humanidad. Y yo dije, ok, no es lo que esperaba, me sigue molestando que lo hayan matado. Pero honestamente, Ratcatcher se roba la película, Ratcatcher 2. Y más con este recuerdo. Así que pues yo, con la musicalización, que es la música que suena de fondo, con un par de temas que puse, pues en realidad no es una película que tú digas, ah, qué mala película. Si la pones en la categoría que es una película palomera, violenta, con chistes fuera de lugar y con locura por todos lados, pues de las películas palomeras debe ser de las mejores que he visto. Tal vez me exageran un poco el grado de violencia. Para mí, o sea, a mí me gusta ejercer la violencia, no verla. No es lo mismo. Así que pues sí, yo le doy mi aprobación, le doy mi manita arriba. Mejor que la primera, sí, creo que sí está. Pero lo vuelvo a decir, la primera no me molestó. A mí me gustó verla. De hecho, cuando la vi me extrañó tantas críticas. Bueno, ¿qué esperaban de una película palomera totalmente? Una película de villanos, de superhéroes. Ya esta la han criticado mucho mejor. Y probablemente Ratcatcher y su afán de hacerse amiga de todos y del hombre tiburón incluso, pues quien se termina robando la película pese a todas las cosas violentas que vemos. En fin, los malos se reivindican, pero siguen siendo los malos en mayor o menor proporción. Pero si recuerdan los cómics, Bloodsport pues tenía sus bases, su código de honor propio muy marcado y se deja ver. Peacemaker, la verdad yo no lo conozco mucho, pero qué hijo de... Ese tipo está loco, incluso para tener ese nombre, y en la misma película pues se lo hacen notar. Así que tal vez una última cosa que terminaría pues por como conclusión o como punto extra, mejor dicho, que la batalla es en Latinoamérica o Sudamérica, y que la gente que habla me parece que tienen un cierto aire cubano. No sé a quién le están tirando, pero me dio risa leer en los comentarios del tráiler de la película que básicamente el presidente este corrupto, loco y demás era una parodia a Peña Nieto, que por ser presidente latino apuesto, supuestamente. Y yo, ok, no lo había pensado así, pero puede ser. Pero pues ya saben cómo se quieren ver los gringos como libertadores del mundo, y son quienes lo ponen en peligro muchas veces, pues como el imperio que son, que quieren meter su cuchara en todos lados. Y por eso los talibanes los echaron. Nunca pudieron acabar con los talibanes y pues ya ven lo que ha pasado en los últimos días. Triste para Afganistán. Pero bueno. Así que el Escuadrón Suicida 2021, 5 años desde el anterior, pues yo le doy mi aprobación para entretenerte, para reírte y para alguno que otro momento cursi, que puede gustar a casuales y no tan casuales, la verdad. Pero pues está hecha tanto para seguidores de los cómics, y lo voy a decir, como seguidor de los cómics no conozco a la mitad del escuadrón, soy sincero. Pero pues la película se deja ver, divertida, con de todo un poco. Bien, cambiemos al siguiente tema, que es un tema muy cortito, el líquido slime, o slime, como ustedes le digan. El líquido slime se vende mucho aquí en los AutoZones, que se usa para que lo metas en la válvula americana de tu neumático, de carro, moto y demás, para que te selle los pinchazos automáticamente, sin necesidad de estar desmontando y poniendo un patch gigante y demás. Se puede usar en todo tipo de vehículos con llanta de aire, incluyendo bicicletas, patinetes e incluso sillas de ruedas. Estoy investigando eso. Y pues, pese a que es muy usado, digamos que ya en... que ya venden las cámaras con este tipo de líquido, o directamente este líquido, como las cámaras de bicicleta, yo debo decir que después de probarlo muchos, ya casi 2 años, no, 1 año y medio, pónganle, pues debo decir que sí, sí te ayuda mucho a disminuir los pinchazos, sobre todo los pequeños, pero no es para todo mundo. Porque, reconozcámoslo, mucha gente lo mete en la moto, motos que no son de cámara, y no le sella perfectamente, porque son cosas pequeñas, 3, 4 milímetros a lo mucho, y muchas veces te lo sella bien, pero si te pones a quitar la espinita, el clavo y demás, ya no lo selló, se empieza a salir. Y para eso existe el típico sistema Tubeless, que es un sistema muy similar, y que se puede aplicar a las motos, y no estoy seguro si a los carros también, pero supongo que sí. Porque yo he visto que hay muchos tipos de líquidos selladores. Que básicamente si el hoyo es muy grande, te ponen como una pequeña, no sé cómo les dicen, mecha. La pones ahí y ya sella. Pero honestamente, para lo que yo le he visto y para los usos que le he visto, para las motos, el Slim, la marca como tal, ayuda mucho, pero no siempre ayuda. Para las bicicletas, pues probablemente disminuye el 90-95% de los pinchazos, pero un hoyo muy grande no lo va a tapar. Y algo que me di cuenta es que si tiene un hoyo muy grande y lo quieres poner con un parche, no pega. Pero me di cuenta que si le pones los parches amarillos de ferretería, los peores parches que existen para, según eso, ahí sí sella. El líquido se pega en el parche. Al menos los que he probado yo de la conocida y criticada marca Bermar. Así logré sellar una cámara que tenía un hoyo como de unos 7 milímetros, como en forma de cruz. No sé con qué se va pinchado. Yo llevé a tirar la cámara. La cámara no vale barata, vale $10. Una buena. Puedes encontrar más baratas de unos 5, 6, 7 dólares. Pero luego de que con los parches supuestamente más buenos, de mejores marcas, que incluso autosellables, que no pegaban, autoadheribles, perdón, dije, bueno, voy a probar, pura casualidad, voy a probar uno de los amarillos feos. Y ese sí selló. Y lo que me da risa es que la cosa más barata del mundo fue la solución. Y yo comprando los caros. Y dirán, ¿qué tantos pinchazos me disminuye? Pues muchos. Debo decir que yo compré unos neumáticos marca Schwalbe. Es una de las marcas más famosas de neumáticos. No es muy conocida en México, pero lo es. Y después de que reforzado con Kevlar. Yo estaba sufriendo un pinchazo diario, o dos. Entonces, compré esas llantas reforzadas. Y disminuyeron los pinchazos muchísimo. De hecho, disminuyeron un 99%. Hace unos días vi que había un pinchazo, porque saqué como 35 espinas. No sé por dónde me metí. Según yo andaba por puras avenidas y carreteras grandes. Seguramente vi algún arbusto que empezó a soltarlas, no sé. Y había un montonal de espinas clavadas. Entre las dos llantas había las 35, no solo en una. Y de hecho yo me detuve porque estaba haciendo ruido al rodar. Empecé a quitarlas todas. Yo, ¡ah, caray! Pero no se salió el aire de inmediato. De hecho, después de quitarle las espinas, no se salió el aire. Duró el aire como unas 24 horas. El día siguiente ya se habían bajado poquito. Dije, ya se pincharon. Pero dije, para la cantidad de espinas y vidrios que le he sacado a esas llantas, wow, han sido increíbles. Créanme que gracias a Roberto Vázquez, una escucha, pues yo aprendí que el Kevlar, con unas llantas que me dio él, vaya que ayuda a disminuir los pinchazos demasiado. E incluso te venden las cintas aparte. Pero es una lata ponerlas, así que las prefiero en el neumático. Entonces yo dije, a lo mejor, la mejor combinación, en vista que sí son buenas estos neumáticos, es poner nuevamente las cámaras con líquido sellador. Porque las que tenía, pues ya habían valido Mauser hace tiempo. Y dije, las voy a poner de nuevo. ¿Por qué? Porque después del espinerío, vidrierío y todo lo que he sacado, había un pequeño hoyito en la cámara. Y eso sí les alcanza a sellar el líquido sellador que traen. Y ahora que descubrí cómo puedo sellar los malditos pinchazos, cuando son exageradamente grandes, pues creo que es momento de volver. O sea, creo que la mejor solución para mí, pues es esa. Llantas reforzadas con neumáticos reforzados con Kevlar. Y volver a las cámaras con sellador. Creo que dos refuerzos y dos formas de evitar pinchazos en uno, pues va a ser la mejor opción. De nueva cuenta, casi duró un año con el líquido sellador en mi bicicleta de montaña, hasta que me encontré pues unas, ¿qué serían? Unas tachuelas, unos clavos y demás. Y ahí valieron. Y nunca las pude sellar, como les conté. Ahora que ya sé cómo, a ellos se les salió casi todo el líquido. Por eso las tiré. Probablemente yo las quería guardar y ver si alguien me las quería sellar. Porque he visto tutoriales de gente que lo hace. Pero ya después de ver que se les había salido todo el líquido, dije, nah, ya, váyanse para allá. Compro otras. Y precisamente las compré, las había comprado hace mucho. Dije, ahora sí, estoy seguro que lo que le avienten a esta llanta, a este neumático, sí lo va a sellar, al menos durante un buen tiempo. He estado pensando si probar el famoso Tubeless, que es lo mismo, pero que en lugar de cámara sella directamente la llanta, el neumático, y es el que contiene el aire. Pero luego veo los precios y la forma de ponerle el líquido cada 12 semanas y dije, no, voy a empezar a tirar el dinero. Estoy seguro que el sistema es muy bueno, pero no lo valen dinero para mí. Ya saben que si quieren algo en verdad que no se pinche, pues tienen que ser llantas sólidas, neumáticos sólidos. Y precisamente por eso me gusta el scooter que tengo por ahí. Tiene las llantas muy duras. De hecho, las agarras con la mano y no se sienten tan duras, pero son como de patineta un poquito más suaves. Pero ya rodando sí se sienten muy duras. Pero a veces prefiero salir con el patinete cuando voy cercas, porque voy con la paz de que no se va a pinchar, aunque me vean como loquito muchas veces. En fin, cosas de tercer mundo. Pienso que la modernidad es tanto autocontaminante cuando, pues, en realidad sobre explotar los autos ya sabemos cómo tiene al mundo hecho una porquería. Y no solo el mundo, la industria en general. O sea, no solo los vehículos, la industria en general. Bueno, yo me despido. Un saludo a Yuki Soto, a Roberto Vázquez, a Abel el Tecniquito, a Jorge Adrián Cruz. Yo me voy a ver qué hago, ando muy aburrido, la verdad. Supongo que cocinar un rato. Odio cocinar, pero no he comido. Así que nos vemos, gente. Gracias por haber acompañado en el programa de hoy. Hasta la próxima.